La una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Cientos de miles de personas, familias enteras, continúan hasta ahora huyendo de esa zona norte de la franja de Gaza que Israel planea arrasar. El cuándo no lo sabemos, de hecho su ultimátum terminó hace ya 23 horas, lo estuvimos siguiendo aquí en directo en Mediodía COPE, pero el cómo ya avisan de que será por mar, por tierra y por aire. Como te venimos contando aquí en COPE, son más de 1.100.000 los palestinos los que hace una semana se encontraban en esa parte norte del territorio gazatí. Ahora es difícil saber cuántos hay. De hecho, esa es ahora la misión del ejército de Israel. Varios hospitales de la franja ya han anunciado que es imposible que trasladen a todos sus pacientes, pero por suerte la Organización Mundial de la Salud ha podido evacuar a 2.000 pacientes, de esos pacientes que no se podían mover y que estaban en la zona norte. De momento, el ejército de Israel no ha protagonizado esa incursión tan famosa de la que te venimos hablando y que tantos días lleva avisando. Y esa es una de las claves que adelantó aquí en COPE, en este mismo programa, en Mediodía, el almirante de la Reserva, Juan Rodríguez Garat.
Pero probablemente, incluso después del ultimátum, Israel se tomará cierto tiempo antes de lanzar la ofensiva terrestre. Tiene que estar completamente seguro de cómo están las cosas, tiene que volver a explorar la zona, no solo desde el aire, sino también desde la superficie, antes de tener garantías de que sabe lo que se va a encontrar.
Israel ha abierto durante todo el día de hoy un nuevo corredor que se une a los otros dos que ya estaban abiertos hacia el sur para que los civiles gazatís salgan. Pero claro, la frontera con Egipto, que es hacia donde van, que es el único paso posible para todos ellos, sigue cerrada a cal y canto. De hecho, fíjate, Egipto ha comenzado a colocar unos bloques de cemento alrededor de esa frontera y se ha puesto a reforzar la seguridad ante el temor de lo que se prevé que sea un éxodo masivo. Y para los que crean que esto nos queda muy lejos, aquí a España, en Gaza hay 300 compatriotas nuestros. Las autoridades les han pedido que se dirijan todas a ese paso fronterizo de Rafah, en Egipto, para coordinar una salida. Y además el consulado de España en Jerusalén pide a todos esos ciudadanos españoles que se comuniquen con ellos a través de una dirección de correo electrónico que han puesto a su disposición en las redes sociales del consulado. En COPE seguimos recabando claves para descubrir todo lo que está pasando en este momento en Israel y por eso en el fin de semana con Cristina se ha pasado uno de los mayores conocedores del terreno, el escritor, el corresponsal, el periodista Eric Fratini.
Primero que si alguien hay que achacarle el fallo de seguridad que ha tenido Israel es al Shin Bet, no al Mossad. El Mossad realmente es el servicio de inteligencia para operaciones exteriores. Es el Shin Bet, el Servicio General de Seguridad, quien se ocupa de la lucha contra Hamas y es la contrainteligencia israelí dentro del territorio israelí.
Así explica Fratini qué es lo que ha podido pasar para llegar a esta situación, qué es lo que ha podido fallar. Pero no solo eso, sino que también ha contado lo que nos espera a partir de ahora, y ninguna alternativa es buena.
Los israelíes además se van a encontrar con tres escenarios bélicos. Uno son los campos de refugiados. Claro, son campos de refugiados que no tienen unas edificaciones muy altas, por lo tanto, la resistencia que pueda presentar Hamas contra el ejército israelí en esa zona será bastante más complicado. El problema, segundo escenario, va a ser la ciudad de Gaza. Tiene una sola avenida muy grande que va de norte a sur, pero el resto son calles muy estrechas y ahí sí que pueden sufrir grandes bajas el ejército israelí. Y el tercer escenario, los túneles, va a ser una guerra de túneles.
Las vidas humanas, las desgracias siempre tienen que estar en primer lugar, siempre, pero también estamos tratando de entender, de descubrir aquí en COPE cómo y cuánto nos va a afectar a nuestro país esta contienda, a España, concretamente en lo económico. Así que deja que te dé dos datos. El primero, según el ICEX, la entidad pública que promueve ese comercio internacional de España, nos comenta que el intercambio comercial entre España e Israel está valorado en más de 3.200 millones de euros. Son más de 2.500 las empresas que actualmente están exportando cualquier producto a Israel. Y es por eso que Israel es para nosotros el segundo mayor mercado en Oriente Medio, o el primero, si no tenemos en cuenta los productos energéticos como el petróleo. Lo ha explicado en el fin de semana de COPE Gil Gidrón, que es presidente de la Cámara de Comercio e Industria España e Israel.
Israel es el socio comercial, de hecho, más importante en Oriente Medio para España, si quitamos lo que significa el petróleo y la energía. Israel es una fuente de tecnología para las empresas españolas, les ayuda a ser más competitivas y productivas. Históricamente, las empresas españolas han tenido mucho interés en la tecnología israelí.
Y no te confundas, porque esto va a tener una consecuencia directa en tu bolsillo, que se va a ver resentido.
Cuando ha habido conflictos en esa zona en Oriente Medio, pues generalmente ha habido un incremento del precio del petróleo y de la energía. Y eso ha creado a nivel internacional inflación, sobre todo si vemos lo que ha pasado históricamente. Esta vez, pues depende un poco de si el conflicto escala y de su duración. En ese caso, sí, digamos, todos los países que importan petróleo van a notar una inflación más aguda de la que estaba prevista, por lo cual sí se va a notar en los bolsillos.
Bueno, mientras seguimos esperando cómo se desarrolla esa ofensiva de Israel en territorio palestino, en el norte de la Franja de Gaza, no podemos perder la mirada a Canarias y a todas nuestras costas. En realidad, el drama migratorio crece y cada vez son más y más las pateras que llegan a nuestro país. Ahora enseguida en Mediodía Cope nos vamos a ir hasta la Isla del Hierro para conocer de primera mano cómo están, si llegan o no los servicios básicos para todos esos inmigrantes. Pero antes, atento a esto. En los 9 meses y medio que han transcurrido en este 2023, el archipiélago canario ya ha recibido prácticamente tantos migrantes como en todo 2020. Rozan ya las 23.000 personas a bordo de más de 360 embarcaciones. Pero es que, de todas ellas, el 30% lo ha hecho en las 2 últimas semanas. Y los registros lo sitúan como el año que más personas han alcanzado la isla a través de esa ruta canaria, después de la crisis de los cayucos, la famosa crisis de los cayucos de 2006, cuando se contabilizaron más de 30.000 llegadas. Por estas razones, aquí en Mediodía Cope vamos a estar muy pendientes de todo esto. Yo soy Álvaro Sáez y en este domingo 15 de octubre están pasando otras cosas que te cuenta ya Alicia García.
Escuchas Mediodía Cope.
Interior alerta sobre un vídeo difundido en redes sociales con supuestas recomendaciones en caso de un atentado. Ni es actual ni es de expertos, advierte el ministerio. Fuentes policiales dicen que el vídeo en cuestión tiene 10 años. Y más allá de nuestras fronteras, Ecuador elige hoy a su próximo presidente en medio de la crisis de seguridad más grave de su historia. Desde el año pasado, una decena de políticos han sido asesinados. Entre ellos, lo recordarás, un candidato presidencial, Fernando Villavicencio. La candidata correísta Luisa González y el derechista Daniel Noboa se disputan este domingo la segunda vuelta y 180.000 ecuatorianos pueden votar en España. También este domingo hay elecciones en Polonia, comicios que muchos analistas consideran los más importantes desde 1989, año que marcó el fin de décadas de comunismo allí. El resultado determinará si el partido en el poder, el ultranacionalista Ley y Justicia, logra un tercer mandato consecutivo, algo que sería inédito, o si una oposición combinada, la opción europeísta, logra derrocarlo. Según las encuestas, los resultados en Polonia están muy reñidos. Y en el oeste de Afganistán, la tierra ha vuelto a temblar. 2 nuevos terremotos consecutivos han sacudido al país este domingo con un balance provisional de 2 fallecidos y más de 120 heridos. Es la misma región que viene registrando desde el sábado de la semana pasada varios seísmos que en total dejan ya 1 millar de muertos.
Xavi Laso, buenas tardes.
Buenas tardes.
La selección española puede clasificarse ya matemáticamente si gana esta noche a Noruega.
Sí, Álvaro, y se esperan cambios en el 11 de Luis de la Fuente. Va a jugar Fran García en el lateral izquierdo. Y es posible también que juegue Fabián Ruiz, tiene opciones de ser titular. El partido esta noche a las 9:45 en tiempo de juego. Y también nos contamos que en baloncesto tenemos un partido de la Liga Endesa en juego, entre ellos el Real Madrid, UCAM Murcia. En estos momentos van 81-65, a falta de 8 minutos. Y en MotoGP, Gran Premio de Indonesia, caída de Jorge Martín y victoria de Pecco Bagnaia. El italiano tiene ahora una ventaja de 18 puntos en el Mundial con respecto al madrileño. En Moto2, victoria de Pedro Acosta, que sigue líder del Mundial. Y en Moto3, de Diego Moreira, con Jaume Masia quinto y también sigue líder. Y en Golf, en el Open de Madrid, Ram está ahora mismo en el hoyo 12. Sigue 13 golpes abajo a 4 de la cabeza, que sigue en menos 17.
Pues vamos a ver si Ram obra el milagro y gana este Open de Madrid. Son las 2:09, la 1:09 en Canarias. Ahora en un segundo nos vamos a Canarias.
Mediodía Cope.
Guillermo Vila.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Así es como acosan barcos y patrulleras gibraltareñas a pescadores españoles.
He estado pescando con gente de la línea de la Concepción.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Oye, ¿cómo se está dando la pesca estos días?
Pues mira, ayer nos dieron un corte en la red.
¿Quién os cortó la red?
Pues seguramente, como es la zona de Gibraltar, pues embarcaciones recreativas de ahí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Es como un cuentagotas, otro día más tenemos que hablar de la crisis migratoria en España. Ana Huertas, buenas tardes.
Hola Álvaro, buenas tardes.
Tan solo en las últimas horas al menos han llegado a las Islas Canarias 452 personas, entre ellas mujeres y niños.
Han sido, Álvaro, rescatadas por salvamento marítimo. Fíjate, tan solo durante esta pasada madrugada se han rescatado 8 embarcaciones con esas 452 personas a bordo de las que hablas. Han llegado repartidas en diferentes cayucos, en su mayoría a la isla de Lanzarote. Si hacemos la suma, desde la madrugada del pasado viernes hasta esta hora, es decir, en lo que llevamos de fin de semana en total, los migrantes llegados a las costas del archipiélago serían alrededor de 800.
Y en lo que llevamos de año, Ana, la cifra de llegadas roza ya los 23.000.
De hecho, este año 2023 ya se ha convertido en el segundo con más migrantes tras la crisis de los cayucos de 2006, cuando llegaron a través de la ruta canaria más de 31.600 personas. Además, respecto a 2022, se ha producido un incremento de más de 9.000 personas llegadas a las islas, lo que se traduce en un 30% más que hace justo un año.
Bueno, la Isla del Hierro es la que más está sufriendo estas consecuencias. De hecho, en la Restringa, al sur de la isla, si no es por la solidaridad de muchas personas, todo estaría colapsado. Hay olas de solidaridad sin precedentes para recibir y atender a unas 6.000 personas migrantes, es decir, más de la mitad de su población. Increíble. Una de esas personas que se desvive por ellos es Francis. Su teléfono no para de sonar siempre que llega un cayuco, que es prácticamente todos los días, y su grupo de Corazones Naranjas, es decir, de Protección Civil, que todos son voluntarios, se dedican a dar conversación, cobijo, también cariño a las primeras víctimas del drama migratorio. Son las 2:12, la 1:12 en Canarias, precisamente a Canarias nos vamos. Francis, buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE.
Hola, muy buenas tardes.
Ahora mismo, ¿a cuántas personas estáis atendiendo?
Actualmente, ahora mismo, tenemos 165 personas en el campamento de los últimos cayucos que llegaron en el día de ayer.
Uh-huh. Y con esas 165 personas, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es vuestra labor con ellos?
Nuestra labor es estar con ellos, acompañarles, oírles, ver si están, si cuando están malos, decírselo a los servicios médicos para que todos sean atendidos y eso, y estar las 24 horas con ellos, con nuestro corazón siempre abierto y a disposición de ellos.
Uh-huh. La primera aproximación a estos inmigrantes que llegan a las costas, en este caso del Hierro, lo hace siempre Cruz Roja, después pasan por la policía y ahí es cuando vosotros actuáis, ¿no? Vosotros, podemos así decirlo, os encargáis del lado más humano de este drama, que es el de la inmigración.
Sí, primeramente, una vez ellos llegan a puerto, son atendidos pues por Cruz Roja, el Servicio Canario Sanitario, y también está Guardia Civil. Luego de ahí ya son trasladados a lo que es la custodia de las 72 horas para documentarlos, ya que ellos llegan, no tienen papeles y entran de forma ilegal en España, y en ese momento en el que nosotros estamos en el campamento junto a Guardia Civil y Policía Nacional.
Cuando habláis con ellos, ¿qué os cuentan?
Uf, ¿qué nos cuentan? Mira, te digo que no soy escritor, pero tendríamos para un bestseller. De todo, vamos, nos cuentan su situación en el país, el por qué se han ido del país, que, vamos, todo, su vivencia durante el viaje. Nos lo dicen todo, y el futuro que esperan.
Claro, eso es importante, no solo recrearnos en el drama, que es importantísimo y hay que ponerle solución de alguna manera, yendo a los lugares de origen, intentando apaciguar la situación, porque muchos huyen de la guerra, huyen del hambre, pero también intentar ver qué futuro, ¿no?, se plantean aquí en España, porque todos vienen aquí por un futuro.
Sí. Ellos, bueno, principalmente lo primero que nos dicen es quieren aprender español. Luego ellos quieren su sueño. Muchos quieren estudiar. ya que están llegando muy jóvenes, quieren estudiar. Y hay otros, pues, que claro, que dicen de irse a lo mejor a Europa. Pero y quieren una vida mejor para, también para ellos empezar a trabajar, poder allá dar a su familia, a sus hijos, que todavía están allá en Senegal, en Gambia, en los países de origen.
Tú que estás ahí con ellos, estás piel con piel ayudándolos, ¿tú qué crees que necesitan?
Hombre, yo como tú has dicho, lo primero, que se les ayude en su país de origen. Y luego aquí en, bueno, en España, por supuesto, lo que se está haciendo, intentar pues documentarlos, ya ellos pedirán asilo, y también fortalecer un poquito más a lo mejor en los campamentos, o en mi forma de verlo, pues con el tema del español, costumbres, etcétera, y más medios materiales.
Pues él es Francis Mendoza, es una de las personas de Protección Civil, esos corazones naranjas que atienden a todos estos migrantes que llegan a nuestras costas en busca de un sueño, y básicamente lo que hacéis es escucharles, darles cobijo, darles cariño, eso que no tenían en su ciudad de origen, y por eso han tenido que cruzar estas fronteras. Francis, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mediodía Cope.
Pues nada, muchísimas gracias a ustedes, y también, si me permite hacer un pequeñito inciso, porque hay mucha gente que a veces también lo confunde, solamente decir que Protección Civil es totalmente voluntario. Pues muchísimas gracias y perdona por este inciso,
no te preocupes.
Me gustaría aclararlo.
No te preocupes. Francis, muchísimas gracias.
Pues nada, gracias.
Increíble el testimonio de Francis, cómo atienden, cómo dan cobijo, cómo intentan dar una salida a todas estas personas que prácticamente no la tienen. Y te quiero hablar de otro drama ahora mismo. Mira, fíjate, cada año mueren en España 450.000 personas. Y te puedes imaginar que hay 450.000 familias que sufren por la muerte de ese ser querido. Es un hecho que la muerte nos llega a todos, pero ante el fallecimiento de una persona muy cercana, la clave está en cómo la afrontamos. Mira, Carlos y Angélica son de un pueblo de Madrid, de Sevilla la Nueva, y hace 3 años su vida cambió, y dio un cambio muy fuerte. A su hijo de tan solo 24 años le detectaron un tumor cerebral del que no pudo recuperarse.
Era un tumor de muy difícil tratamiento, por no decir que no había esperanza de vida. Fue un tiempo de muchísimo sufrimiento, el diagnóstico, el tratamiento, su muerte. Él era consciente y aceptaba todo lo que le estaba pasando.
El hijo de Angélica, Óscar, murió. Y sus padres se quedaron sin un proyecto de vida y no sabían dar respuesta a esa muerte. Y un día les contaron que en una parroquia de Madrid, en la de San Carlos Borromeo, en Villanueva de la Cañada, habían comenzado unos cursos para superar pérdidas así. Y se apuntaron.
Nuestra vida ha cambiado por completo. Nos hemos sentido acompañados, queridos, comprendidos, apoyados, levantados, seguros, escuchados y animados.
La muerte de un hijo es muy difícil siempre de superar, pero Angélica nos cuenta que ahora siente mucha paz y tiene confianza en la fe.
Yo vaticinaba que cuando Óscar muriese yo también moriría enseguida. Mi vida no tendría sentido, pero al contrario, estoy tranquila, feliz, segura y con ganas de que lleguemos un día a estar todos juntos con el Señor.
Carlos y Angélica además ahora están ayudando en estos grupos de acompañamiento de la parroquia, dan apoyo y esperanza a otras personas que la necesitan tras haber perdido a alguien.
Tengo proyecto de vida. El sufrimiento que tenía por la falta de mi hijo, por no poderle dar más amor, lo he transformado en amor para poder ayudar a otras personas que están sufriendo.
En la actualidad estamos ayudando a personas que sufren por la muerte de un ser querido. Les estamos dando esperanza.
En esa ayuda en los demás y en la fe en la resurrección podemos encontrar la respuesta a nuestra tristeza en un momento tan doloroso como es el duelo y también a nuestra desesperanza. Y algo así les ocurrió a Vanessa y a Javier. Su bebé Miguel había nacido sin vida después de 18 semanas de gestación en Torrejón de Ardoz. Ahora mismo está enterrado en el cementerio sacramental de San Lorenzo de Madrid, que cuenta con una sepultura bendecida para bebés. Y hoy han decidido estar aquí con nosotros en Mediodía COPE. Vanessa, Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, Javier, ¿cómo os encontráis?
Muy bien, estupendamente, confiando en el Señor.
Sorprende mucho, ¿no?, que con la historia que acabamos de contar, habiendo perdido a un niño con 18 semanas de gestación, confiando en el Señor, se pueda decir que se está bien, ¿no, Vanessa?
Pues sí, parece raro, pero es verdad, no es algo que salga de nuestras fuerzas, de nuestra buena intención, sino es una cosa que viene como un regalo y verdaderamente estamos bien.
¿Por qué crees que es eso, Vanessa?
Porque sabemos que después hay un cielo, eso es. Porque sabemos que nuestro hijo nos está esperando en el cielo y qué otro mejor lugar, ¿no? O sea, yo tengo estoy en esa confianza, en ese descanso, estamos bien, pues nos sentimos amados por el Señor, ¿no? Uh-huh. Y ya más eso, pues no sé cómo explicártelo. Uh-huh. Pero yo estoy en paz, estoy tranquila. Su momento fue duro, por supuesto. Esto no ha sido una cosa irreal, sino hemos pasado un duelo, hemos llorado. Pero después de todo ello sabemos que con la esperanza que existe el cielo, con la esperanza de que existe la resurrección, en esa fe, pues yo estoy tranquila, verdaderamente, yo y yo creo que la familia entera.
Decías, Vanessa, que ahora estáis bien, pero que al principio fue duro y eso es parte del proceso del duelo. Javier, ¿cómo fue vuestro caso? ¿Cómo fue ese proceso?
Pues mira, con 18 semanas nos enteramos que Miguel ya no tenía latidos y fuimos corriendo al hospital porque nos lo habían diagnosticado en el centro de salud. Y ahí confirmaron todo esto, ¿no? La ginecóloga, cuando le pedimos que queríamos recuperar el cuerpo para enterrarlo, no se lo creía, porque era la primera vez que le pasaba eso. Entonces, los protocolos no estaban marcados para esta situación. Y comenzó, la verdad, un pequeño calvario, ¿no? Porque hemos tenido que luchar para poder recuperar el cuerpo de Miguel, tanto con la funeraria, que no sabía cómo actuar, la funeraria del hospital, como con el hospital. Tampoco tenían documentos como para firmar el recuperar el cuerpo. Tenían que modificarlos a mano. Ha sido un poco costoso.
Sí.
Hasta que encontramos la funeraria que ha enterrado a Miguel, ¿no? Que es María Puerta del Paraíso. Uh-huh. Y ahí se nos abrió el cielo, ¿no? Hemos descansado en todo eso. Uh-huh. Ha sido un momento duro, pero ahora estamos contentos, como decía Vanessa, ¿no? Mirando al cielo.
Escucho ahí a otro de vuestros niños. ¿Cuántos tenéis?
Tenemos cuatro.
Tenéis cuatro.
Y Miguel en el cielo.
Y Miguel en el cielo. Hay una anécdota muy muy curiosa con vuestros hijos, y es que todos se juntaron con el pijama puesto para velar a Miguel.
Sí.
Qué bonito, ¿no?
Sí. Ha sido... Imagínate, ¿no? Ya viene el quinto hermano. Aquí había rifas si era niño o niña. Ya, o sea, lo teníamos incorporado. Ya sabía, yo ya tenía tripa. Estaban los niños diciendo en qué habitación iba a venir, la habitación de los niños y las niñas, y cuando ha pasado todo esto, pues los niños también tenían el derecho de conocerlo, ¿no? Se lo comunicamos, lloraron, pero luego lo han aceptado con una facilidad, con una paz, con una sencillez que muchas veces los mayores no la tenemos. Y luego cuando hemos tenido la oportunidad de velar a Miguel en casa, a rezar, pues no, yo al principio yo con un poco de reparo, ¿no? No sabía cómo lo iban a aceptar, no sé qué, pero ha sido fantástico. Es más, yo lo cojo, por favor, digo, no. O sea, todo se ponía demasiado entusiasmo. Sí. Pero bueno, que muy bien. También nos han acompañado en la iglesia, también para irlo a enterrar, y yo creo que también ellos les ha ayudado. Les ha ayudado muchísimo para entenderlo, para asimilarlo, para incorporarlo, porque en el fondo la muerte es parte de la vida. Y si yo a mis hijos les quito esa parte, está como incompleto, ¿no? Uh-huh. Porque ellos sabemos que nuestro destino final, al final, es el cielo. Uh-huh. Y si tú le quitas esa parte, ¿para qué vives?
Claro.
¿Para qué tanto esfuerzo aquí?
Y luego también la capacidad de verlo con la sencillez de un niño, ¿no? De al final la inocencia y la sencillez con la que un niño aprecia estos y vive estas situaciones tan dolorosas para nosotros, nos ayuda a pensar en eso, en que hay un cielo en el que nos esperan las personas que queremos. Yo no sé, supongo que sí, si sentís en el día a día la presencia de Miguel en casa. Si Miguel, no sé si está en las conversaciones, pero a lo mejor su presencia sí que se nota.
Por supuesto. Miguel está siempre presente. Los niños, hay una anécdota con María la Mayor, que tiene 8 años, que le explicaba a Carmen, que tiene 4, le decía: mira, Carmen, cuando tú vayas a hacer un examen y se te rompa la punta del lápiz, tú puedes pedirle a Miguel que te ayude para poder hacer el examen. O sea, esa inocencia de los niños, pues está presente Miguel, ¿no? Todos los días en casa.
Uh-huh.
Pues rezamos, no rezamos por él porque sabemos que él está en el cielo, pero le pedimos que interceda.
Que ayude, ¿no? Ya que está allá arriba cerca del Señor, que ayude.
Que exactamente, lo tiene más fácil. Y sabemos que él para nosotros es un ángel de la guarda. Y en momentos que en la familia pues tenemos algún problema o necesitamos intercesión, pues Miguel está presente.
La funeraria en vela realiza este tipo de acompañamientos a familias como vosotros. ¿Cómo ha sido esa presencia de en vela en este proceso de duelo?
Pues ha sido un regalo de Dios, realmente. Porque ya te dije, estábamos ahí en medio de un momento muy complicado, ir hasta el registro, pelearnos, y en vela apareció y nos solucionó todo porque sabía cómo era todos los procesos, nos ha acompañado con toda la delicadeza del mundo, nos ha facilitado todo, y además pues compartimos una fe que hablamos en el mismo idioma. No sé si me explico. Y es mucho más fácil. Y es todo. Ha sido, desde que hemos encontrado en vela, María Puerta del Paraíso, ha sido todo súper fácil. Ha sido un regalo de Dios, la verdad.
Vanessa, para terminar, probablemente haya alguien que se encuentre o se haya encontrado una situación muy parecida a la tuya y que a lo mejor no ha tenido pues la ayuda de Dios para poder pasar este duelo como lo habéis pasado vosotros. ¿Qué le dices a esa madre, Vanessa?
Primero, que es un hijo, más. Eso es importantísimo. Porque muchas veces te hacen sentir desde parte o de la familia del médico que no estuvo, que simplemente no llegó al final de la gestación, entonces no estuvo. No, es un hijo y necesita el mismo amor y tratamiento que le hubieses dado a tus demás hijos. Así que por eso nosotros hemos dicho, tenía que enterrarse. Es un hijo más. Y que ese hijo te está esperando en el cielo, verdaderamente. Y que te ama. O sea, yo siento que el Señor me ha amado a través de Miguel. Es que me emociona y todo. Pero es que ese hijo te ama y te está esperando, ¿sabes? Qué ánimo y qué tranquila, que las cosas pasan. Mira, a veces no sabemos por qué pasan las cosas, verdaderamente, pero en la esperanza de que el Señor sabe más que nosotros, estamos tranquilos. Y que te está esperando en el cielo, que verdaderamente existe el cielo. Y que este hijo está, no es una cosa que... Mira, te voy a contar una experiencia rapidísima. Cuando ha pasado todo esto y hemos tenido la oportunidad de enterrarle y de velar en la parroquia con gente que también es creyente, mucha gente se ha acercado a decirme, me ha pasado a mí, y en ese momento no sabíamos qué decir y no lo conté. Gente mayor, o sea, mucha gente ha pasado por esta experiencia de tener un aborto prematuro, ¿no?
Sin contarlo.
Y que no se ha hablado, no se ha velado y lo necesitan. Verdaderamente, ¿no?
Pues con ese ánimo, esa tranquilidad y esa confianza en Dios de Javier y de Vanessa, les damos las gracias y les despedimos en este Día Internacional del Duelo Perinatal. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a ti.
Gracias,
y el santoral de hoy nos lo trae Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hoy nos acercamos hasta Santa Teresa de Jesús, que nace en 1515, ingresa en las Carmelitas y será reformadora de la Orden del Carmelo junto con San Juan de la Cruz. La santa andariega fundó diversos conventos con grandes dificultades. También es escritora y, entre otras obras, destaca el libro de su vida. Ella misma abandonó esta vida a la que llamó una mala noche en una mala posada en 1482... y es doctora de la Iglesia. Además, en esta semana nos fijamos el próximo día 18 en la figura del evangelista San Lucas.
Nos estamos acercando a las 2:30, a la 1:30 en Canarias, y aquí seguimos en Mediodía COPE contándote todo lo que está pasando. Nos vamos a ir enseguida hasta Canarias para seguir pendientes de la llegada de inmigrantes a las costas, a la Isla del Hierro. Precisamente 6.000 inmigrantes hay ahora mismo, que es la mitad de la población, y también nos vamos a ir, por supuesto, hasta Israel para conocer cuál es la última hora sobre el terreno, cómo va ese ultimátum que ya ha terminado de las tropas de Israel para entrar en el territorio gazatí, en esa franja de Gaza, en esa parte norte, donde ha pedido a toda la gente que evacúe sus hogares. Son las 2:29, la 1:29 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 2023 es ya el segundo año con más migrantes en Canarias tras la crisis de los cayucos de 2006. En los 9 meses y medio que han transcurrido de este año, el archipiélago ya ha recibido prácticamente tantos migrantes como en todo 2020. Rozan ya las 23.000 personas a bordo de más de 360 embarcaciones. Pero es que de todas ellas, el 30% lo han hecho en las últimas 2 semanas, que es lo realmente duro, lo que realmente está colapsando todas las islas. Y los registros lo sitúan como el año, como te decía, que más personas han alcanzado a la isla a través de esta ruta canaria después de esa crisis de los cayucos, cuando llegaron a nuestras costas canarias 31.678 personas. Y desde entonces parece que no hemos aprendido nada. Lo estamos viviendo ahora, como te decía, en el Hierro, que se abre en canal para atender un fenómeno migratorio sin precedentes en la isla, que ya ha recibido unas 6.000 personas. Y me lo acaba de contar aquí en Mediodía COPE Francis Mendoza, que es una de esas 27 personas altruistas, los corazones naranjas de Protección Civil, que arropan a todos esos inmigrantes que llegan a España en busca de un sueño.
Nuestra labor es estar con ellos, acompañarles, oírles, ver si están, si cuando están malos, decírselo a los servicios médicos para que todos sean atendidos y eso, y estar las 24 horas con ellos, con nuestro corazón siempre abierto y a disposición de ellos.
Y esta crisis migratoria no es nueva, porque también se puso de manifiesto cuando en plena pandemia miles de personas permanecieron hacinadas en el muelle de Arguineguín, seguro que te acuerdas, después de que se hubieran desmantelado las instalaciones puestas en marcha años antes. Ahora la gran pregunta es qué se puede hacer para solucionar todo esto. Las instituciones se sienten desamparadas, las canarias. De hecho, aquí en COPE, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ya advertía hace unos días de que el gobierno español no quiere asumir lo que está ocurriendo en las islas porque, a pesar de sus numerosas peticiones...
Pedí las reuniones con los ministros y las ministras y claro, como son 6... pues no llegas a todo. Cuando hablas con uno de los menores te dice, cuando hablas con el escritor de las menores te dice, y tienes razón, más mi competencia es de Ione Velar.
Se van pasando el balón de un ministerio a otro. Ahora parece que ya sí el gobierno les ha hecho caso y por eso el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, se va a trasladar este lunes a Canarias. Está previsto que presida una nueva reunión de la Autoridad de Coordinación frente a la Inmigración. Vamos a ver si sale algo de ahí o no, pero el tiempo apremia. Son personas, no números. Tienen necesidades, requieren unos cuidados, una atención, algo que en muchas ocasiones solo se brinda a través de Cáritas o a través de voluntarios como Francis. Se necesita una estrategia conjunta, nada de medidas electoralistas, buscando la foto o el like fácil. No. España lo que necesita es una solución conjunta, también en toda la Unión Europea, que responde fundamentalmente en clave de seguridad. Su estrategia consiste en financiar a los países de origen y tránsito para que controlen sus fronteras, para acabar, dicen, con las mafias y para gestionar las expulsiones. Pero eso es algo que se ha demostrado que no funciona. Los nuevos enfoques implicarían, por ejemplo, revisar los acuerdos que tiene la Unión Europea con África y que muchas veces asfixian a las poblaciones locales. Otra opción, que está también sobre la mesa, es la apertura de vías seguras entre los países de origen y los países a los que llegan, por ejemplo España, porque dicen nadie se sube a un cayuco si tiene otra opción. Esa es la tesis que defienden los que quieren que esto se lleve adelante. El problema es que esto va mucho más allá, porque nadie sale de su país si tiene una opción de quedarse ahí. Aquí en COPE, Alpidio Armas, que es presidente del Cabildo del Hierro, aseguraba que los isleños son solidarios, pero que también son conscientes de que es imposible atender a la gente con los medios que tienen.
Es imposible atender a la gente con los medios que tenemos. Una isla de 10.000 habitantes con unos medios muy precarios para atender a toda esta gente. Esto nos pone en un aprieto muy gordo. Se compromete muchas cosas, entre otras la atención sanitaria en la isla del Hierro, y desde luego nos hacen situaciones absolutamente indeseables.
Con todo esto se comprometen otras cosas, como es esa atención sanitaria en el Hierro. El gobierno, como no podía ser de otra forma, está muy pendiente del drama que está ocurriendo en Israel. A todos nos preocupa, nosotros también aquí en COPE, pero no puede desatenderse esas obligaciones que tenemos dentro de nuestras fronteras, porque esta no es ni la primera y lamentablemente no será la última vez que pase. Yo soy Álvaro Sáez, esto es Mediodía COPE y están pasando más cosas en este domingo 15 de octubre que te cuento ya con la ayuda de Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
El ejército de Israel sigue desplegando tropas en la frontera de la Franja de Gaza.
Mientras, los gazatíes del norte huyen masivamente hacia el sur. Las autoridades israelíes informan de que comenzarán en cuestión de horas la evacuación de la ciudad de Sderot, que es la más importante situada en las inmediaciones de la franja, con vistas al inicio de una operación militar terrestre a gran escala. El Papa pide que se organicen corredores humanitarios para ayudar a toda la población de Gaza y ha renovado su llamamiento para la liberación de los rehenes que están en manos de Hamas.
Y este domingo hay elecciones en Ecuador y en Polonia.
Sí, Ecuador elige hoy a su próximo presidente en medio de la crisis de seguridad más grave de su historia. 180.000 ecuatorianos pueden votar en España. También hay comicios en Polonia que muchos analistas consideran los más importantes desde 1989. Veremos si el partido en el poder, el ultranacionalista Ley y Justicia, logra un tercer mandato consecutivo o si una opción combinada, la opción europeísta, logra desbancarlo.
Y atento al tiempo porque la semana empieza pasada por agua. Esas esperadas lluvias podrían ser muy fuertes en zonas de Cataluña y de Baleares.
Son precipitaciones que van a ir acompañadas de temperaturas más bajas, más habituales en lo que suele ser esta época del año. Hablamos de un potente anticiclón en el norte de Europa que va a favorecer la llegada a nuestro país de varias borrascas sucesivas. El miércoles será un día de transición a la espera de que el jueves entre otro frente frío.
Y en deporte, Xavi Lasso, buenas tardes.
Buenas tardes.
España puede certificar hoy su clasificación para la próxima Eurocopa si gana Noruega de Haaland.
Sí, Álvaro, y se esperan cambios en el once de Luis de la Fuente. Va a jugar Fran García en el lateral izquierdo y Fabián Ruiz podría tener opciones de ser titular. El partido esta noche a las 9:45 en tiempo de juego. Y en segunda división tenemos en juego el Burgos 0, Villarreal B 0 en el minuto 38. En baloncesto, dos partidos de la Liga Andesa que ya han terminado. Real Madrid 106, UCAM Murcia 92 y el Manresa 92, Thunder Palencia 91. Y en golf, en el Open de Madrid, Ram está en el hoyo 14 y va menos 12 abajo, así que complicado que León de Barrica consiga su remontada.
Son las 2:37, la 1:37 en Canarias. Estamos contándote todo lo que pasa aquí en Mediodía COPE. Porque hace algo más de dos horas terminaba ese tercer plazo que Israel daba a los civiles del norte de Gaza para que evacuasen la zona. Los corredores humanitarios hacia el norte siguen abiertos, pero varios hospitales ya han avisado de que es imposible poder trasladar a sus pacientes. La OMS asegura que ya ha podido evacuar a 2.000 de esos pacientes que se encontraban inmóviles en el norte de la Franja de Gaza. Además, Naciones Unidas, la Unión Europea, varias ONG han denunciado que esa evacuación es forzada y supone una violación del derecho humanitario internacional. En resumen, todavía quedan muchos civiles en el norte de la franja y parece que la ofensiva de Netanyahu, el primer ministro israelí, y su ejército continúan retrasándose. De hecho, varios medios apuntan a que no van a comenzar hasta dentro de unos días porque, ojo, hay problemas meteorológicos. Y es que el cielo nublado dificulta el trabajo de los drones y de los pilotos. Los carros de combate de Israel, eso sí, están en la frontera de Gaza, preparados, pero habrá que seguir esperando y observando qué pasa en las próximas horas. Hace unos minutos, el primer ministro Netanyahu ha reiterado que acabará con Hamas y que los va a desintegrar. Con esas palabras hablaba Netanyahu. En fin, otra cuestión que aún nos tiene dándole vueltas a la cabeza es cómo el gobierno de Israel no fue capaz el fin de semana pasado de detectar ese ataque de los terroristas de Hamas, un ataque que ha desencadenado esta guerra en la que ya han muerto en total más de 3.600 personas. Eric Frattini es especialista en Oriente Medio y ha explicado en el fin de semana con Cristina que en realidad el Mossad sí había sido advertido.
Han empezado a salir informaciones incluso de que el servicio secreto, el servicio de seguridad, el Mujabarat egipcio, había avisado con una semana de antelación a Israel de que probablemente les venía un ataque, que no sabían de qué forma o de qué tamaño era el ataque, pero que les iba a llegar. Realmente incluso los que somos expertos en servicios de inteligencia de Israel nos ha sorprendido.
Además, Frattini ha advertido que esta será una guerra muy localizada en la zona de Gaza y que Irán no entraría directamente al conflicto, lo hará mediante un grupo terrorista, Hamas o Hezbollah.
Yo creo que Irán no va a entrar en un conflicto abierto contra Israel porque sabe que eso desataría una guerra mucho más allá y mucho más brutal que una simple guerra. Irán lo que ha estado haciendo ha sido armando
y financiando a Hamas. Lo que sí puede haber probable es que haya ataques selectivos de por parte de Hezbollah hacia el norte de Israel, pero Israel ya ha reforzado también su frontera norte para evitar una sorpresa que les pueda venir desde el norte. La tiene totalmente reforzada militarmente ya.
Sin duda, la consecuencia más importante de esta guerra será la pérdida de vidas inocentes, pero no va a ser la única. A nivel global, las consecuencias económicas que tendrá este conflicto nos van a afectar a todos. En el petróleo, ya lo hemos visto, tan solo en una semana de guerra se ha disparado un 4%, por lo que respecta a nuestro país, Israel es nuestro socio comercial más importante en Oriente Próximo, si no tenemos en cuenta precisamente el petróleo, los productos energéticos. Para que te hagas una idea, el intercambio comercial entre España e Israel está valorado en más de 3.200 millones de euros y más de 2.500 empresas españolas exportan a aquel país. Nos lo explica aquí en COPE Gil Guidrón, que es fundador y presidente de la Cámara de Comercio e Industria España-Israel.
Israel es el socio comercial, de hecho, más importante en Oriente Medio para España, si quitamos lo que significa el petróleo y la energía. Israel es una fuente de tecnología para las empresas españolas, les ayuda a ser más competitivas y productivas. Históricamente, las empresas españolas han tenido mucho interés en la tecnología israelí.
Además, Gil Guidrón nos advierte de que esta guerra, sí, también va a afectar a nuestros bolsillos.
Cuando ha habido conflictos en esa zona en Oriente Medio, pues generalmente ha habido un incremento del precio del petróleo y de la energía. Y eso ha creado a nivel internacional inflación, sobre todo si vemos lo que ha pasado históricamente. Esta vez, pues depende un poco de si el conflicto escala y de su duración. En ese caso, sí, digamos, todos los países que importan petróleo van a notar una inflación más aguda de la que estaba prevista, lo cual sí se va a notar en los bolsillos.
Estamos hablando, lo decía Gil Guidrón, nos va a afectar en los bolsillos, y estamos hablando de la guerra entre Israel y Hamas, pero no es el único conflicto que sacude al mundo. La inteligencia artificial lleva tiempo perfeccionándose en el sector de la defensa y precisamente el ejército israelí es uno de los más avanzados del mundo. En este caso cuenta con un programa llamado Fire Factory, que con inteligencia artificial le ayuda a tomar decisiones. Por ejemplo, cuánta munición debe usarse en cada embestida y con qué frecuencia debe asediar una zona concreta.
Cuando tienen mucha información, pero no tienen la constancia de qué es lo que está ocurriendo en el campo de batalla. Es vital el poder tener datos suficientes para tomar decisiones. Cuanto más rápido, mejor para adelantarte al enemigo. Y si eres capaz incluso de predecir qué es lo que va a hacer, pues vas a ser mucho más efectivo. Y en esto, en el análisis, como digo, de grandes volúmenes de datos, es extremadamente más eficiente la inteligencia artificial, que es capaz de extraer patrones de comportamiento, de en todo ese marasmo de datos, sacar qué es realmente lo importante de lo que no.
Luis Martínez, director de influencia de JIC y experto en inteligencia artificial. Este programa además se puede combinar con otras tecnologías avanzadas, como la de robótica militar. Se trata de utilizar artefactos que han recibido unas instrucciones concretas y que actúan, por tanto, de manera semiautomática.
De drones, que ya esto es algo que en la guerra de Ucrania, por ejemplo, lo estamos viendo, tanto defensivos como ofensivos, son capaces ya, como os decía también con el sistema de enjambres, de tomar también decisiones casi por su cuenta a partir de órdenes previas y atacar de manera autónoma.
Ahora bien, con todo esto se abre un debate ético enorme. Si algo sale mal, ¿de quién es la culpa exactamente? Pues se lo hemos preguntado a Luis Martín y nos ha explicado que al menos en España sería así.
En el caso de España, por ejemplo, dejan claro que el responsable sería el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el GEMAT, pero también el secretario de Estado en el Centro Nacional de Inteligencia o el secretario de Estado de Defensa. O sea que hay claramente quien identificado quién es la persona responsable del empleo directo y de la decisión de uso.
La tecnología que aplica también a las guerras merece una regulación, sin duda, un debate, y ahora podemos aprovechar esta guerra entre Israel y Hamas para tenerla. Quien también está muy pendiente de todo este conflicto, de lo que ocurre en la Franja de Gaza, es el Papa Francisco. Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Hoy ha vuelto a hacer ese llamamiento para que se liberen todos los rehenes en manos de Hamas y para que no se garantice el derecho humanitario, sobre todo en Gaza, ¿no?
Sí, por tercera vez el Papa, visiblemente preocupado, incluso se le notaba en el tono de voz, ha asegurado que sigue con gran dolor lo que sucede en Israel y Palestina y piensa sobre todo en tantos pequeños y ancianos, mujeres civiles, por los que ha pedido encarecidamente que no sean las víctimas del conflicto, ¿no? Y por eso ha renovado su petición urgente para que se liberen los rehenes y se organicen corredores humanitarios para ayudar a toda la población de Gaza.
Fratelli e sorelle, già sono morti moltissimi.
Por favor.
Hermanos, ya han muerto tantísimos. Por favor, que no se derrame más sangre inocente ni en Tierra Santa, ni en Ucrania, ni en ningún otro lugar. Basta. Las guerras son siempre una derrota. Siempre.
Siempre.
El Papa también ha sido contundente al recordar que el odio, el terrorismo y la guerra proceden del diablo, y también ha invitado a todos los creyentes a unirse a la Iglesia en Tierra Santa para una jornada de oración y de ayuno el próximo martes 17.
Y hoy, Eva, el Papa no solo ha sido noticia por esas palabras, sino también por esa nueva exhortación apostólica. Es confianza, se titula en francés, pero yo no sé francés, entonces lo voy a pronunciar fatal, porque está dedicada a Santa Teresita del Niño Jesús con motivo de los 150 años de su nacimiento. Eva, ¿qué claves se sacan de este nuevo escrito?
Bueno, sabemos que el Papa tiene gran devoción a esta santa, que está muy presente en su vida, y entre las líneas de este documento se puede leer cuáles son los frutos espirituales que Teresa de Lisieux ha proporcionado al Papa y que él nos regala en este precioso documento, cuyo título alude a una frase clave de la santa: la confianza, y nada más que la confianza puede conducirnos al amor. El texto destaca además uno de los puntos clave de la espiritualidad de Teresita, ¿no? Su propuesta de la infancia espiritual, ¿no? Recordando que el ascensor que nos lleva al cielo son los brazos de Jesús, un ejercicio que pasa más por confiar mucho más en la gracia de, y en la ayuda de Dios, que en los méritos personales, ¿no? El texto también, Álvaro, nos anima a poner la confianza en la misericordia infinita de un Dios que ama sin límites y que lo dio todo en la cruz. Para Francisco, en esta época marcada por la cerrazón, por el individualismo, por la obsesión por el poder, Santa Teresa de Lisieux nos muestra la belleza de hacer de la vida un don, indica el valor de la sencillez y la primacía absoluta del amor. Es un texto que se lee rápido, Álvaro, y del que recomiendo vivamente su lectura.
Un texto que está disponible, por supuesto, en la web de COPE, en cope.es, en el portal de Ecclesia COPE. Esta es la cuarta exhortación apostólica. También ha publicado otras tres encíclicas. Eva, aprovecho que te tengo aquí. ¿Cuál es la diferencia entre exhortación y encíclica?
Bueno, pues no te creas tú que es fácil, porque todos los documentos pontificios son todos importantes, porque todos tienen como autor el Papa, ¿no? Y lo que les distingue es el rango, porque no es lo mismo una homilía o un tuit que los dos documentos que has nombrado, ¿no? Y que suponen, digamos, que otro escalafón en su categoría. O sea, por ejemplo, una exhortación apostólica como la de hoy suele referirse a cuestiones pastorales que ayudan a los católicos a mejorar en la vida cristiana. También se utiliza para temas doctrinales o para comunicar a la Iglesia las conclusiones tras un sínodo, ¿no? Y la encíclica ya son palabras mayores, ¿no? Es el documento, digo entre comillas, más importante que escribe el pontífice, una carta que manifiesta el sentir solemne del sucesor de Pedro sobre asuntos de la Iglesia o determinados puntos de la doctrina católica dirigidos a todos los fieles. Su título suele llevar las primeras palabras del documento. O sea que todos los documentos pontificios son importantes, pero efectivamente una exhortación como la de hoy, o una encíclica, digamos que un poquito más.
Pues la lectura ya es obligatoria, la tenemos disponible en cope.es. Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, Álvaro. Buenas tardes a todos.
Bueno, y estos días tiene lugar un acontecimiento muy importante dentro de ese encuentro entre religiones que tanto promueve la Iglesia con otras confesiones cristianas. Y en este caso se trata de la visita de un patriarca de Constantinopla. Seguro que has visto una foto suya, va vestido de negro, va con unas barbas blancas muy largas. Es Bartolomé I y está en Madrid. El motivo de este viaje son los 50 años de la Iglesia de San Andrés y San Demetrio, la catedral ortodoxa situada en la capital de España. Y así nos lo cuenta el sacerdote Aitor de la Morena, que es delegado del ecumenismo y del diálogo interreligioso en la Archidiócesis de Madrid.
El motivo de la visita son los 50 años de la Iglesia de San Andrés y San Demetrio en la calle Nicaragua, 20 años de la creación de la metrópolis de España y Portugal, que convirtió esta iglesia en su catedral, y el doctorado honoris causa por la Universidad Pontificia de Salamanca.
Y también a esto se ha referido Monseñor Francisco Conesa, el obispo responsable de las relaciones interconfesionales y ese diálogo interreligioso en la Conferencia Episcopal, subrayando la importancia de esta experiencia para establecer un diálogo con libertad.
Es una experiencia extraordinaria, de comunión, de diálogo entre nosotros, de hablar con libertad, que lo estamos haciendo, con una presencia alentadora del Papa en nuestras reuniones, la mayoría, las congregaciones generales. Es una experiencia muy hermosa, en la que estamos tocando temas muy importantes en la vida de la Iglesia.
Monseñor Conesa también ha hablado de esa oración, importante oración, que se va a celebrar hoy a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena, que va a estar presidida por el arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo.
Básicamente es una oración, en conjunto, con un discurso de cada uno, supongo, de don José Cobo y de, también del patriarca.
Son las 2:10. 3:10, 2:10 en Canarias. Enseguida te cuento lo mal que lo está pasando el campo español con este clima tan raro que tenemos.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
1, 2, chuta.
La emoción.
¡Gol!
Solo en Tiempo de Juego.
Acabo de diluir.
La diversión. Solo en Tiempo de Juego. El mejor equipo de la radio deportiva.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, hola.
Solo en Tiempo de Juego. Este domingo toda la Liga de Segunda.
¡Viva el fútbol!
Y nuevo partido de la selección.
¡Oh, vaya, bravo!
Noruega-España.
Tiempo de Juego, cadena COPE.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Sí, señor.
Un año más, el número uno del deporte.
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Bueno, ya te adelanto que la semana que empieza va a estar pasada por agua. Va a haber varias borrascas que nos van a dejar lluvias generalizadas en todo el país. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Y la previsión es que ese agua ayuda a normalizar la situación de los embalses, porque las reservas siguen a la baja. Han vuelto a caer esta semana, están al 35% de su capacidad, que es la segunda cifra más baja en esta época del año desde 1995. Estamos ante una sequía que deja una larga lista de problemas en todo el campo. Precisamente por la falta de lluvias, el precio del forraje para los animales se ha disparado, atención, más de un 300%. Lo que está abocando a muchos ganaderos a tener que sacrificar su ganado. Una situación que se viene repitiendo desde hace ya varios meses. Y a todos estos problemas hay que añadir la falta de relevo generacional. De aquí al año 2030 se calcula que 6 de cada 10 responsables de explotaciones agrícolas se van a jubilar. Así que va a hacer falta que en la próxima década se incorporen 200.000 personas para garantizar la viabilidad del campo de nuestro país. La medida de los responsables de las explotaciones agrícolas en España, su edad media es de 56 años. Y solo un 14% de los agricultores tiene menos de 54. Sin duda es un problema muy relevante que continúa acechando al sector primario de nuestro país. Me refiero a esa falta de relevo generacional. Y le pone voz en COPE José, que es productor de cereales en Zamora.
Pienso jubilarme a los 65 años y no tengo relevo generacional. No hay relevo generacional, no encuentro relevo generacional para mi explotación. Yo no quisiera venderla, que quisiera que algún joven se quedara con mi explotación, que ya lo estoy mirando a ver, y no creas que es fácil.
José, que como te decía, es agricultor en Zamora, nos ha detallado algunas de las soluciones que podrían atraer más jóvenes al campo. Muchas de ellas tienen que ver con las mujeres.
Si a la gente que está jubilada y a los absentistas del campo, que no viven de esto, no les dieran ayudas de la PAC, los jóvenes tendrían acceso a tierras relativamente baratas o con unos alquileres que los pudieran soportar y que ellos a la vez pudieran sacar beneficio. Otro factor muy importante es la mujer. La mujer es clave para que haya relevo generacional en el sector. Debería de haber ayudas discriminatorias en favor de la mujer rural, porque es la que hace quedar a los hombres en el campo y a los hijos, favoreciéndola que ella tenga trabajo, que haya guardería para los hijos, que haya colegios, que haya médicos.
Si no se encuentran soluciones a corto o medio plazo, muchas explotaciones tendrán que cerrar y otras es posible que se tengan que vender a fondos de inversión, según ha explicado en COPE Luis Pérez, que es de las juventudes del sindicato agrario COAG. Ese cierre implicaría la pérdida de productos de buena calidad y la agricultura familiar desaparecería. Pero hay muchas más consecuencias.
El agricultor fija territorio, está utilizando los recursos naturales de su explotación, está dejando un valor económico, está evitando la despoblación rural. Lógicamente no solo se pierde el producto, el alimento, sino que se pierden otra serie de valores indirectos.
Como te vengo contando, en España lo que sigue predominando son las explotaciones pequeñas, lideradas por hombres de avanzada edad que están a punto de jubilarse, pero en el lado opuesto, y aunque sean pocos, aún hay jóvenes que sí que ven en el campo un futuro. Muchos lo hacen siguiendo la tradición familiar, que es el caso de David. Con él hemos hablado aquí en COPE, tiene 38 años y se dedica al cultivo de cereal en Tudela, en Navarra. Él entiende que la perfección, que muchos jóvenes no quieran o no puedan trabajar en el campo. Lo primero nos explica es que hace falta mucho dinero para sacar adelante una explotación.
Al final, para tener una explotación a día de hoy, hace falta una cantidad muy importante de recursos. Las máquinas, las instalaciones, sea una granja, sean tractores, cuesta muchísimo dinero, y para alguien empezar desde cero o intentar modernizarse y ser productivo, realmente es una barrera de entrada muy fuerte o una barrera que impide continuar a algunos en el sector.
El campo no atraviesa su mejor momento, el sector ya estaba asfixiado por la subida de los precios, también por los costes que se vieron incrementados con el inicio de la guerra de Ucrania, pero ahora el problema se ha visto agravado también con la sequía. Bueno, pues dejamos atrás el calor, que a 15 de octubre, para encarar el otoño y el invierno, ya queremos un poquito de frío, ¿eh? Porque ya sabes que durante los últimos años las temperaturas y los fenómenos meteorológicos cada vez son más extremos y extraños. Y claro, esto hace que tengamos que adecuarnos a estos cambios y que tengamos que tomar medidas, como ha ocurrido esta semana en Canarias. Debido a las altas temperaturas han tenido que cancelar las clases desde infantil hasta bachillerato, se han hecho un puente muy largo, ya que se han llegado a dar golpes de calor en clase. Marían es madre de uno de estos alumnos y nos cuenta aquí en COPE que estaba claro que tarde o temprano esto se iba a tener que hacer.
Hay que decir que en la inspección educativa, cuando ellos lo pidieron, no lo vio viable y por eso no se determinó la suspensión de las clases, pero a medida en que los colegios empiezan a advertir que hay alumnos y docentes que sufren pues golpes de calor, que hay que avisar a servicios sanitarios, pues ya era evidente que en cualquier momento podía llegar una decisión así.
Pedro Crespo es secretario nacional de Acción Social de ANPE, la Asociación Nacional de Profesores de la Enseñanza. Y nos cuenta aquí en COPE que todavía falta cambiar mucho las infraestructuras de los centros para que puedan acudir sin problema.
Lo que son las infraestructuras, no solamente enfocadas dentro del aula, sino las exteriores, hacen falta aún en los centros en Canarias espacios de techado en todos los centros educativos. Y después, por otro lado, dentro de las aulas, pues posibilitar lo que es aire acondicionado, especialmente en aquellos centros de las zonas de los sures de las islas, donde las temperaturas suelen ser más elevadas.
Han pillado ese puente de la Hispanidad, una festividad, un día que es muy reciente y que aún estamos celebrando aquí en nuestro país. Hemos ensalzado estos días los valores de nuestra cultura, las costumbres, pero no hay nada que represente todo esto reunido mejor que nuestro idioma. Y es que el Instituto Cervantes cifra en más de 591 millones las personas que hablan el español. Es la tercera lengua más hablada del mundo y el problema es que cada vez utilizamos más extranjerismos, y mira que es rico nuestro idioma, sobre todo utilizamos anglicismos. Pues en Italia ya se están planteando la posibilidad de comenzar a multar a todo aquel que los utilice, con multas que pueden abarcar entre los 5.000 y hasta los 100.000 euros. Eduardo Badía, ¿qué es esto? Buenas tardes.
Hola Álvaro, buenas tardes. Pues sí, esta ley además se centra especialmente en la anglomanía, porque es que es la que más degrada y mortifica el idioma italiano, según esta propuesta. El Ministerio de Cultura del país establecería un comité cuya competencia incluiría el uso correcto del idioma italiano y su pronunciación. Sería en las escuelas, medios de comunicación, comercio, publicidad.
O sea que nosotros nos libraríamos de momento. Mira, este proyecto de ley para que todos los encargos de la administración pública tengan conocimiento y dominio escrito y oral del idioma italiano, que sepas que se prohíbe el uso del inglés en la documentación oficial, incluidos los acrónimos y los nombres de los puestos de trabajo. Por ejemplo, se acaba eso de los carteles de CEO, CEO ya no, Product Manager tampoco y Human Resources tampoco.
Claro, con esta propuesta de ley nos hemos preguntado si acaso es posible que esto ocurra en España. Y por eso en Mediodía COPE le hemos consultado a Amalia Pedrero, que es profesora de lengua en la Universidad CEU San Pablo, sobre si implantar una ley así sería útil.
Pues sinceramente creo que debería hacer una distinción. ¿Admitidos, no admitidos? Entonces sería primero hacer una lista de cuáles serían los anglicismos que tendría una penalización, cuáles serían los que no.
Y fíjate, Amalia opina que hay otros mecanismos que ayudan mucho mucho más a entender y cuidar el idioma y empiezan justo aquí, en los medios de comunicación.
Para mí, desde luego, es fundamental el apoyo de los medios de comunicación. La importancia del buen uso de la lengua, la conciencia de las personas que trabajan en medios de comunicación, de ser los mayores difusores de la lengua, ¿no?
Pues hay que aprovechar nuestro idioma, hay que hablar español. Y cuando son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, dejamos ya Mediodía COPE. Muchas gracias por estar ahí. Te quedas ya con Tiempo de Juego, te quedas con Carlos Miquel y COPE GP.